¿Okay? Antes de comenzar nuestro estudio, como estuvimos hablando, es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios es espíritu y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y si estamos en carnalidad, no vamos a entender las cosas de Dios. Es un ejercicio fútil, un ejercicio que no nos conduce a nada, sino a un discernimiento académico de la palabra de Dios. Para lograr la comunión con Él, es necesario confesar nuestros pecados. Utilizamos a Juan 1:9 para lograrlo y después, claro está, empezamos nuestros estudios. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno ante los ojos de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto, aceptable y perfecto. Eso se encuentra en 2 Timoteo 3:16 al 17, ese versículo que yo les cito al comenzar. Entonces hoy vamos a continuar con el estudio de Juan. Abran sus Biblias en Juan 1:26. Y entramos a la lección número 19 del estudio del Evangelio según Juan, y estamos en el 26avo versículo del mismo. ¿Okay? Entonces, esta mañana, en el estudio de esta mañana, vimos algunos de los pasajes que ya habíamos visto anteriormente, y estos pasajes tenían que ver con Juan 1, 18 al 25, que se los voy a repetir para mantenerlo fresco en la mente. Entonces dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, el Verbo se hace carne y reside entre nosotros, y Él viene personalmente durante la edad de la unión hipostática a dar a conocer al Padre, porque Él es la representación absoluta del Padre. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: tú, ¿quién eres tú? Y Él le confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué eres, Elías? Y él dijo: no, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos darle respuesta a los que nos enviaron. Y ya sabemos que los que los enviaron fueron los miembros del Sanedrín, incluyendo al sumo sacerdote que había sido puesto en ese lugar por dedo, o sea, fue puesto en ese lugar por uno de los tetrarcas que estaban a cargo de Jerusalén, siguiendo lo que había dejado su padre Herodes el Grande, ¿okay? para evitar la sedición dentro del mismo Israel. Entonces continúa diciendo, y él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezca en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran fariseos, nos continúa diciendo. Y en el versículo 25, y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces ya vemos que esta gente lo quería atrapar a él. Eran los fariseos, eran hombres letrados, eran hombres inteligentísimos. Ellos utilizaban y estaban versados en todo lo que conocemos hoy como psicología. Eran completamente versados en la materia y sabían cómo atrapar a las personas, porque ellos tenían el monopolio exclusivo de la palabra de Dios. Sucede con las iglesias grandes. En el tiempo de la reforma de la iglesia, en los tiempos de los años 300 a los años 1600, había una iglesia que tenía el poder absoluto, porque tenían todo el conocimiento y ellos podían dictar y decir una cosa y decir otra. Igual pasa, eso es lo que sucede con la religión, que no se da a conocer, quiere mantenerla para mantener a la gente agarrada. En el momento es que sucedía esto en el templo, eran estas personas del templo que tenían el conocimiento, y entonces ellos sabían cómo atrapar y sabían qué era lo que tenían en la palabra de Dios. Pero resulta que ellos no sabían que este hombre también había sido inculcado la palabra de Dios, nada más y nada menos que por el verdadero sumo sacerdote de Israel, que era Zacarías, que era el padre de Juan el Bautizador, siendo también Juan el Bautizador el próximo. Ya se había muerto su padre, ya era el verdadero sumo sacerdote de Israel, Juan el Bautizador. Entonces, en la lección pasada pudimos ver que el bautismo de Juan hablaba de que el bien humano no es lo que quiere Dios. Y eso lo hablaba basándose en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se inmerse al agua, está hablando de que Él iba a morir en la cruz, iba a hacer la voluntad de Dios. Y la obra la hace el Señor Jesucristo, y el bien humano no sirve, porque el bien humano no tiene que ver nada con el plan de Dios. El plan de Dios lo hace en su totalidad el Hijo, Él cumple completamente con el plan de Dios y no hay nada que ningún ser humano pueda hacer para ayudarlo, porque todos los seres humanos vienen al mundo espiritualmente muertos, con la naturaleza pecaminosa humana, y son pecaminosos. La Biblia nos dice que nosotros somos pecadores irremisibles. Nosotros somos, el corazón del hombre es totalmente pecaminoso. Entonces Juan anuncia que el bautismo que hacía era ritual. Él mismo nos está diciendo que era un ritual por medio del cual enseñaba las doctrinas de Dios. Recuérdense que en esas épocas la gente que estaba en Jerusalén y en el norte, en Galilea, no sabía leer ni escribir. Que la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir, entonces todo se les enseñaba a través del ritual. Diferentes rituales para hacer diferentes presentaciones de la palabra de Dios, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tienen que mantener en mente es que el que viene en carne es Dios Todopoderoso, el creador del mundo, el creador del espacio, el creador de todo lo que existe, viene y se hace carne. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, para resolver el conflicto angélico utilizando la voluntad o la volición del ser humano. Entonces, en Juan 1:26 nos dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno que no conocen. Aquí la palabra "a quien no conocen" significa que no quieren conocer, o sea que están negativos a la palabra de Dios. No es simplemente ignorancia, sino que estaban negativos al evangelio de Dios, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaban negativos y que no quieren conocer. En otras palabras, ellos no vinieron para adorarlo, ellos vinieron para eliminarlo. No sabían que él estaba todavía aquí, pero vinieron a eliminar a su heraldo, al primero que querían eliminar, porque ya veían el daño que le estaba haciendo al templo, porque la gente se había ido desde Jerusalén, se había venido hasta este lugar para ser bautizados y para oír a este hombre. Entonces, por eso mandan esta comisión de fariseos, para atraparlo y para encarcelarlo y para golpearlo. De otra manera, dentro del templo tenían, el templo era inmenso. Este fue el templo que reconstruyó Herodes, y era enorme. En este templo habían lugares donde llevaban a la gente y la torturaban, a los que no estaban de acuerdo con las cosas de Dios, como pasó en la Inquisición de los años 1400 y pico en España, que torturaban a la gente que no creía en la iglesia, en los mandatos de la iglesia católica. Lo mismo pasaba con los musulmanes. Las religiones siempre torturan, las religiones siempre andan tratando de oprimir al hombre y de bajarlo hasta que crea y se convierta a esa religión. Entonces, vemos que el cristianismo no se trata nada de eso, nada de odios. Nosotros no perseguimos a nadie, nosotros lo que le damos es el evangelio. Si los quieren tomar, lo toman, y si no, lo dejan. Para nosotros sería glorioso que ellos lo tomaran, pero no podemos meternos con el libre albedrío de las personas. O sea que no podemos condenar ni perseguir a nadie porque no quiere, porque ni Dios mismo se mete con el albedrío de las personas. Entonces vemos que estas personas, cuando él le dice "a quien no conocen", les está diciendo que no solamente no lo conocían, sino que no lo querían conocer, no querían saber nada de él. Lo que querían era eliminarlo, porque ellos tenían el poder y se sentían capaces de llevar el liderazgo de Israel con el conocimiento que ellos tenían. Entonces en Juan 1:27 continúa diciendo: él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él sabía que era Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice Juan es que ya sabía que él era el Dios y que era tan grande que ni siquiera era digno, porque como todos nosotros no somos dignos de oír las cosas de Dios. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, no lo pudiéramos oír, porque Dios es todopoderoso, nos está dando su mente, nos está dando todo lo que Él quiere que nosotros tengamos, y nosotros por nuestra propia capacidad no somos dignos de nada de lo que Él es, porque Él es perfecto. En su esencia vemos la composición de su esencia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos sus atributos son perfectos: soberanía, amor, justicia, rectitud, vida eterna, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, veracidad, inmutabilidad. Todo perfecto, perfecto, perfecto. Los tres miembros de la Deidad, de la Trinidad, son perfectos. Todos sus atributos son perfectos y nosotros somos imperfectos, tenemos una rectitud imperfecta. Ellos todos tienen una rectitud perfecta, no podemos tener relación con Él de ninguna manera. Entonces, y esto lo ve Juan sabía que él era el cénit de su ministerio. ver a nuestro Señor Jesucristo, llegó a lo máximo en su ministerio cuando él ve al Señor Jesucristo y bautiza a nuestro Señor Jesucristo, lo ve cara a cara, para hacer la voluntad de él, porque para eso fue que vino él al mundo. Entonces le dice que él no era digno ni siquiera de amarrarle la correa de sus sandalias, ni de tocarlas. Y ahí podemos ver cómo este hombre estaba ocupado con la persona de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros debemos estar. Nosotros debemos estar ocupados con él, no pendientes de las cosas de este mundo, porque Dios nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es seguirnos por la palabra de Dios, que nos dice que el que no trabaja y que no coma. Y cuando nosotros trabajamos, hacemos trabajo para Dios, no para el hombre, no para el ojo del ser humano. Nosotros somos hijos de Dios y trabajamos para Dios, y Dios es el que se encarga de subirnos. Y subimos como la espuma. ¿Por qué? Porque nosotros, si trabajamos para Dios, damos lo más excelente de nosotros. Y lo que se ve hoy en día en el mercado, cuando hablo de mercado, hablo del pueblo en su totalidad, es que la mayoría de personas en el trabajo son mediocres. Están ahí solamente para ganar un poquito de dinero o por salirse con la suya, y total que no suben y se quedan donde están. Ahora, la persona que está con Dios automáticamente sube, porque hace el trabajo a su máxima capacidad y lo hace con amor, lo hace para Dios, no lo hace para el hombre. Y Dios sabe la capacidad de cada uno de nosotros, no nos podemos esconder a Dios. Y estamos llenos del Espíritu Santo, y si estamos confesados, estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestro propio trabajo. O sea que nosotros estamos en servicio cristiano todo el tiempo, mientras estemos llenos del Espíritu Santo, en nuestro propio trabajo, somos, para la gente que nos rodea, somos una vanguardia para ellos, somos una luz que brilla. Y ellos nos van a ver a nosotros con tanto conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, nos van a ver como unas personas que estamos alegres siempre, ven que las vicisitudes de la vida nos caen a nosotros por igual como les caen a ellos, pero nosotros sabemos que tenemos un Padre Celestial que ya hizo las provisiones en la eternidad pasada para cada uno de nosotros, o sea que no tenemos que preocuparnos de absolutamente nada. ¿Por qué? La preocupación es un pecado. Preocuparse es pecar, es desobedecer a Dios. Él no quiere que nosotros lo desobedezcamos. Nosotros reposamos en Él y hacemos lo que Él nos dice. Y si las cosas no funcionan bien a nuestra vista en ese momento, no importa, Él sabe. Mientras nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Él, ya no es problema de nosotros, ya es problema de Él. ¿Puede Él resolver nuestros problemas? Definitivamente que sí, Él es todopoderoso. Entonces nos quitamos de arriba un peso enorme. Aquí está el peso, Dios todopoderoso, tú lo llevas, yo hago tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Yo lo hago. Simplemente. Y entonces ya con eso pueden ver que la promoción no es una promoción milagrosa, porque Él no va a mover ciertas personas para que pase, sino que Él sabe qué decisiones toma esa persona, si es una persona que quiere a Dios, si está en el plan de Dios, si está creciendo espiritualmente, está lleno del Espíritu Santo, está haciendo la voluntad de Él, esa persona va a ser beneficiada por Dios, bendecida por Él. De nuevo, ya no hay necesidad en este grupo, en esta iglesia, decir que no viene por dar, no viene por portarse bien, no viene por hacer una cantidad de cosas externas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, en lo que se refiere a que nosotros no somos los que actuamos, actúa Dios, nosotros solamente seguimos su voluntad. O sea, no estamos haciendo cruzadas por Cristo ni nada de eso. Nosotros crecemos individualmente, de adentro para afuera, y de ahí sale todo, de adentro para afuera, de la palabra de Dios en nosotros. Entonces en Juan 1:28, esto se lo estoy diciendo como aplicación de la palabra de Dios, porque a medida que crecemos ustedes van a poder aplicar la palabra de Dios en ustedes mismos, y las personas que los rodean lo van a ver, y en su trabajo mismo van a ser testigos de Dios, en su trabajo mismo, porque la gente se le va a acercar a ustedes y le dice, caramba, yo siempre te veo tan contento, te veo haciendo tu trabajo, nada te molesta. Y entonces es el momento oportuno para hablarles de nuestro Señor Jesucristo, para decir las cosas de Dios, siempre y cuando no esté en conflicto con el trabajo, no vayan a hacer un trabajo en las horas en que les están pagando dinero para trabajar, porque no les pagan para hablar de Cristo en su trabajo, sino les pagan para trabajar. Después, cuando tengan tiempo en otros lugares, sí lo pueden hacer. Bueno, eso también hay que tenerlo claro en la mente. Juan 1:28 nos dice, estas cosas sucedieron en Betábara, o que se llama Betania también, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces aquí tenemos a Betábara, en este lugar. Betábara, que es el vado, que es la casa del vado, o la casa del lugar. De nuevo, vemos que es el lugar donde los judíos cruzaron el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Josué, aquí les voy a poner una palabra, porque cuando los judíos, estos 2 millones de judíos entraron, lo primero que le dice Dios a Josué, yo hoy te levantaré enfrente de los ojos de Israel para que sepan que yo estoy contigo. Moisés muere, no puede entrar a la tierra prometida porque cometió el error de darle, se enojó con el pueblo de Israel y le pegó a la roca. La roca hablaba de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que sucedió fue que él desobedeció y entonces Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, pero la vas a poder ver. Él se paró en este monte de aquí y vio la tierra prometida completa, pero no entró. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el que lo entra al pueblo? Josué. Josué en el hebreo quiere decir Jesús en el griego. ¿Okay? Esto es una cosa muy interesante porque él es el que los entra al descanso del pueblo. Él es el que entra al pueblo a Gilgal, donde se erige el altar. ¿Coincidencia? Muy posible. Pero ese fue el hombre que los entró a ellos 1300 años de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Como tipología es algo extraordinario porque es nuestro Señor Jesucristo que en el mismo lugar dice que va a ser la obra de Dios. En el mismo lugar, cuando él se bautiza, está diciendo que él va a hacer la voluntad de Dios y va a ir a la cruz a pagar por los pecados del mundo. ¿Okay? Entonces, de nuevo, fue el lugar donde cruzaron el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Estas cosas fueron hechas en Betábara, literalmente la casa del pasaje, del vado. En el vado, que era el lugar más llano, era por donde podía cruzar la gente, por donde podía pasar la gente, era el pasaje. Tenían que pasar el pasaje a través del agua para la tierra de Israel. La palabra de Dios sabemos que es el agua también, ¿verdad? Estaba literalmente en la casa del pasaje. Y esa es la historia de los salmos, si ustedes leen los salmos. Y esto lo deja escrito el Espíritu Santo en el día número uno del diario de Juan el Bautizador. O sea, todas estas cosas que les he dicho que encajan perfectamente están en el primer día del diario de Juan el Bautizador. Para que podamos entender lo que Juan el Bautizador entendía. Él bautizó, esta mañana hablamos del bautismo y del significado que tenía ese bautismo. Cuando Juan el Bautizador tomaba a los creyentes y los bautizaba, estaba declarando la política del plan de Dios y la gracia de Dios. Todo lo que tenemos nosotros es por la gracia de Dios. Todo lo que sucede en este planeta es insignificantemente chiquito, porque es tan chiquito que es un puntito, sucede bajo la presencia de Dios. Por la gracia de Dios existe el planeta, por la gracia de Dios existimos nosotros, por la gracia de Dios nos salvamos nosotros a través de la fe en el Señor Jesucristo. No necesitamos, recuérdense que la fe es algo no meritorio. El mérito de la fe no reside en nosotros, el mérito de la fe reside en quién es Jesucristo, porque nosotros creemos en Jesucristo a través de la fe, ¿verdad? Y Él es el que hace la obra, o sea que es el objeto de nuestra fe el que tiene el mérito, no nosotros. Por eso se utiliza la fe, porque todos los hombres de la tierra pueden utilizar la fe. No todos pueden utilizar el racionalismo o el empirismo. ¿Sí? El empirismo lo puede utilizar una persona con cierto nivel intelectual, y también el racionalismo, una persona con mucho más nivel, un nivel mucho más avanzado. Pero sin embargo, todos estos sistemas tienen como base la fe, porque el racionalista más grande que existe comenzó creyendo ciertas funciones. ¿Okay? Por ejemplo, si son matemáticos extraordinarios, primero tuvieron que creer que uno y uno era dos, y dos y dos eran cuatro. O sea que como base tienen la fe. O sea que la fe es lo que utiliza Dios, porque no tiene mérito humano, y por eso es que la fe, cuando se une con la gracia, es que lleva la salvación. Es la fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces, en el plan de Dios, vemos que no hay lugar para el bien humano, solo hay lugar para el bien divino. Si hubiera lugar en el plan de Dios para el bien humano, el plan de Dios fuera imperfecto. Y Dios no puede hacer un plan imperfecto, Dios solamente hace un plan perfecto porque Dios es perfecto. Lo que viene de Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos y nosotros queremos ganarnos un poquitito del plan de Dios por nuestros propios esfuerzos, ya laudamos toda la masa, ya metimos algo que no era y no lo puede aceptar. Por eso es que cuando la persona hace bien humano, está fuera del plan de Dios, y todo el bien que hace fuera del plan de Dios se quema como madera, papel y paja en el tribunal de Cristo, que es solamente para creyentes nada más. O sea que todo encaja perfectamente bien en los diseños de Dios. y Dios provee las pertenencias divinas por medio de las cuales se produce el bien divino. O sea que no solamente nos dice que nosotros debemos producir bien divino, porque en el tribunal de Cristo nos vamos a ser juzgados por nuestras obras. O sea que primero tenemos el conocimiento que debemos de tener para poder hacer las obras que Él quiere que nos hagamos, pero vamos a ser juzgados por las obras, que es el resultado, son los frutos del crecimiento espiritual, son los frutos del espíritu. Solamente puede crecer uno en el espíritu y en esta esfera divina de poder. Si no hay crecimiento espiritual aquí adentro, llenos del Espíritu Santo, no hay frutos. Y los frutos son las obras que nosotros producimos bajo la plenitud del Espíritu Santo. O sea que estas obras son buenas, pero no vayan a correr ahorita a hacer una cantidad de obras, porque eso viene paulatinamente y viene a través del crecimiento espiritual. Cada uno de ustedes tiene un don espiritual dado a ustedes soberanamente por Dios. Todos los dones, no hay un don que sea más grande que el otro. Todos son para la edificación de la iglesia. Nadie se los gana, nadie se los merece, nadie trabajó por ellos. O sea que es por la soberanía de Dios que los tenemos. Y son para edificar la iglesia. El don de ayudas, por ejemplo, el don de ayudas es para una persona que está necesitada y esta persona siente esa compasión por la persona y la trae al redil. Personas que se han ido de la iglesia, el pastor no va a ir atrás de esa persona, porque el pastor tiene una obra específicamente diseñada para él, que es estudiar para alimentar a los hijos de Dios, estudiar para alimentar, y por eso en la iglesia él da una serie de dones adicionales a la iglesia para hacer estas labores, ¿okay? Y estas labores sin meterse con el libre albedrío de la persona, pero hay personas que están necesitadas, hay personas que están caídas y necesitan una persona que las ayude sin meterse con la voluntad de la persona o meterse en la vida de esa persona. Simplemente es utilizando el don que Dios les ha dado. Si se empiezan a meter en la vida de la persona, se pueden meter en problemas en lo que se refiere a que ustedes mismos salen de comunión, porque empiezan a juzgar a una persona. Y no hay nada en este mundo que valga, que vale nuestra salida de la comunión con Dios. Más importante es Dios que cualquier cosa de este mundo. Entonces, pero eso lo tenemos que ver a medida que crecemos espiritualmente, para no meter la pata, en otras palabras. Entonces, cuando Juan ponía a una persona bajo el agua, la persona se identificaba con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y eso hablaba de la verdad posicional retroactiva que vimos esta mañana. Esta verdad posicional, o sea que cuando la persona entra al agua, ¿verdad?, en este bautismo que hacía Juan, recuérdate que nuestro Señor Jesucristo no había muerto todavía. Entonces la persona, Juan lo bautizaba, y la persona se sumergía debajo del agua, y bajo el agua no hay oxígeno, no se puede respirar, es una muerte. Habla de la muerte retroactiva, o sea, de la posición retroactiva. Aquí está la cruz, aquí estamos en el año 1998, si la persona creyó en este momento, retroactivamente muere con nuestro Señor Jesucristo, y de eso hablaba. Todavía no había muerto nuestro Señor Jesucristo, es un evento futuro, ellos lo veían como una cosa futura. Ya después que muere nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros lo vemos como un evento pasado, miramos hacia atrás, ellos miraban hacia adelante. Y entonces hablaba de esa verdad posicional retroactiva. Nosotros llegamos a la cruz y morimos con Él a nuestros pecados. Después la persona sale del agua y de nuevo se identifica con el aire donde puede respirar, ¿verdad? Y eso es una imagen de la verdad posicional presente o unión con Cristo. Nosotros estamos en Cristo posicionalmente. Una salvación eterna que nada, no hay poder de este mundo que nos pueda separar de Dios. Nada. Ni nosotros mismos nos podemos separar de Dios. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Como les dije anteriormente, ese momento de la fe es sacado del tiempo y del espacio y llevado a la eternidad. O sea que, y por eso es que somos sellados con el Espíritu Santo. Nadie puede ir allá al cielo y quitarnos nuestra salvación. Eso de paso nos da una tranquilidad absoluta. Estamos en las manos de Dios y Dios es el que hace toda la obra. Lo único que nos queda a nosotros es hacer su voluntad. Si nosotros hacemos la voluntad, simplemente vamos a ser benditos por Dios, simplemente. ¿Y cómo la sabemos su voluntad? Presentándonos a Dios y conociendo las verdades de Dios, haciendo de la doctrina número uno en nuestras vidas. Así de fácil. Somos hijos del millonario más millonario, archimillonario que existe en el mundo. Es más, a él le pertenece la tierra. Okay. A él le pertenece la tierra. Entonces somos hijos del millonario, somos hijos del que todo lo hizo. Lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. Hay personas que son hijos de millonarios y saben que si se portan bien con sus padres, pues se les va a tocar a ellos la herencia. y lo masajan de noche y le hacen sus cositas para que se sienta bien el papá, y sí, papi, lo que tú quieras, ¿verdad? Pues nosotros estamos con Dios y tenemos todo garantizado, no tenemos que estar con esas cosas, simplemente hacemos la voluntad de Dios, que es estar lleno del Espíritu Santo y creciendo espiritualmente, y Él se encarga de darnos todos los demás. Entonces, este bautismo de agua tiene el mismo concepto: abajo con el bien humano, arriba con el bien divino. Nuestra relación con Jesucristo cambia todo y nos entra en un parentesco eterno con Dios. O sea que aquí ya podemos ver que nosotros no tenemos que ver nada con el bien humano. Toda la obra fue hecha por Dios. Nosotros no hacemos, mira Dios, todo lo que yo estoy haciendo por ti. ¿Quién eres tú para hacer nada por Dios? ¿Sí? Nosotros no hacemos por Él, Él hace por nosotros. Nosotros hacemos la voluntad de Él, por la gracia de Él. Es un privilegio extraordinario hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Un privilegio extraordinario. Al que lo hizo todo. Vemos pues que en el segundo día del diario lo dan los versículos 29-34. Ya pasamos el primer día del diario, vamos a ver 4 días en el diario de Juan el Bautizador. Ahora vamos al segundo día del diario de Juan el Bautizador. Y comenzamos con, está en los versículos 29-34. Juan 1:29 nos dice lo siguiente: al día siguiente vio Jesús que venía hacia él. Imagínense, Juan el Bautizador, que conoce a nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Ya sabía que lo que él tenía que hacer en la tierra era ser el heraldo de nuestro Señor Jesucristo, y de repente ve a nuestro Señor Jesucristo venir, ¿okay? Es como si nosotros viéramos al Señor Jesucristo venir, si pudiera venir. ¿Se imaginan eso? ¡Wow! Bueno, pues lo vamos a ver en el cielo cuando nos vayamos al cielo. Bueno, entonces Juan 1:29, al día siguiente, y estamos hablando del día siguiente literal, el segundo día, pertenece al segundo día del diario. Vio a Jesús que venía hacia él y dijo: hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, primero que todo, vamos a ver qué quiere decir el día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo. Tiene que darse cuenta de que entre venir hacia él, que es una parte, lo vio venir hacia él, y dijo, aquí hay un espacio de tiempo entre las dos cosas, un espacio de tiempo cuando lo vio venir a él. O sea que hay una brecha. Él ve al Señor viniendo hacia él. O sea que Jesucristo vino de Galilea a Juan. Aquí les voy a hacer un pequeñito mapa de el lugar donde de Betábara, que estaba al norte del mar. Aquí está el mar, aquí está el río Jordán y aquí está el otro mar. Y entonces aquí está Betábara, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo viene desde Galilea a ser bautizado por Juan el Bautizador. Desde arriba viene, porque él sabía que Juan el Bautizador estaba ahí. Entonces viene Jesucristo mismo de Galilea a Juan con el propósito de ser bautizado por Juan. Pero el Evangelio de Juan no menciona el bautismo, y la razón es la siguiente. Tenemos, recuérdense que hay 4 evangelios. En este evangelio en particular, es un evangelio muy particular, el evangelio de Juan. Y el evangelio de Juan es el evangelio del Hijo de Dios y enfatiza la deidad del Señor Jesucristo. O sea que solo los evangelios sinópticos mencionan el bautismo de Jesús. El agua representaba la voluntad de Dios Padre, y cuando Jesús entró al agua en el momento de su sumersión, estaba diciendo: yo haré la voluntad del Padre. En el mismo momento que él entra al agua en el río Jordán, él estaba diciendo: yo voy a hacer la voluntad del Padre. Para eso vine a la tierra, para hacer su voluntad completa. O sea que nunca pecó, nunca desobedeció al Padre. Jesucristo no fue bautizado para representar la salvación, ¿okay? No fue para eso. Su bautismo tenía el mismo principio y la misma política que tenían desde Josué con las piedras a Juan el Bautizador con la gente que hablaba de la salvación de nuestro Señor, que venía a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema de él era abajo con el bien humano y arriba con el bien divino. Era el bien divino que vino él a representar. El trabajo lo hacía Jesucristo, no lo hacía ninguna otra persona. Pero más que eso, Jesucristo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre cuando comenzó su ministerio terrenal. Así pues que entró al agua que representaba la voluntad del Padre y estaba dispuesto a ir a la cruz y pagar por todos los pecados del mundo. Y este es el gran significado del bautismo del Señor Jesucristo. Es un bautismo especial, es uno de los 7 bautismos que está en la Biblia. Es un bautismo real. Este es uno de los 4 bautismos reales. Y este bautismo hablaba de que nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz a tomar el otro bautismo, el bautismo real, que era el bautismo de la cruz o el bautismo de la copa. Bautismo real, en el cual Él muere al recibir los pecados del mundo y hacer la voluntad de Dios. Una vez que cumple la voluntad de Dios, que muere espiritualmente por los pecados de nosotros, entrega su cuerpo y va al cielo. O sea que hablaba eso de que Él es el que hacía la obra. Jesucristo es el que hace la obra, no ningún otro ser humano. Es el bien divino que cuenta. ¿Cómo hace el bien divino Él? Lleno del Espíritu Santo, porque nunca salió de estar lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros, para ser bien divinos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es lo que Dios ha preparado para nosotros, no lo que nosotros preparamos para nosotros mismos. Él es el que hace todo. Entonces, vino a pagar por los pecados del mundo. Y entonces vemos el significado de este bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vino a Juan el Bautizador. Jesucristo vino a Juan el Bautizador para ser bautizado por él, y una conversación que transcurrió entre ellos, pero aquí es omitida debido a que no es el objetivo del cuarto evangelio el de delinear las cosas que tienen que ver con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo se menciona, pero solo en el contexto de su unión hipostática, haciendo hincapié en su deidad. O sea que Juan enfatizaba la deidad de Jesucristo, mientras que Mateo enfatiza la humanidad de Jesucristo y su reino. Marcos lo enfatiza como el sirviente, o de nuevo en la humanidad de Jesucristo. Y Lucas enfatiza el evangelio del Hijo del Hombre. O sea, así pues que los evangelios sinópticos enfatizan la humanidad de Jesucristo como rey, como hombre y como sirviente, como el que colma el plan de Dios. Pero el evangelio de Juan es totalmente diferente. El evangelio de Juan enfatiza la deidad de Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino a hacer la voluntad de Dios y muere en la cruz por nuestro pecado. Dios viene a cumplir la voluntad del Padre. Entonces vemos que es el único evangelio, el evangelio de Juan es el único evangelio que de hecho menciona los asuntos relacionados con la dispensación futura de la iglesia. O sea que Jesucristo tiene un ministerio de dos partes, comprendía de dos partes este ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Además de anunciar la salvación, clarificó ciertos temas doctrinales en relación con la dispensación de Israel. O sea que él clarifica aquí ciertas cosas de la dispensación de Israel, de la dispensación de los judíos, y todo eso lo enfatizan los evangelios sinópticos. Pero cuando llegamos al evangelio de Juan, tenemos el énfasis en Jesucristo como profeta. O sea, primero habla de las cosas, clarifica esto en los sinópticos, pero en el evangelio de Juan ahora va a ser profecías referentes a la iglesia, al comienzo de la iglesia. Y fue nuestro Señor Jesucristo el único que los dio, el único que la persona que los dio, que comenzó con la parte de la iglesia. Recuérdense que del Antiguo Testamento no se sabía nada, ni los ángeles del cielo sabían lo que iba a pasar en la iglesia. Solamente fue nuestro Señor Jesucristo el que lo deja saber. ¿Por qué? Porque fue rechazado por los judíos, fue rechazado el reino de él, y entonces él abre una nueva dispensación y pasa la batuta de un lado de los judíos a la iglesia. La iglesia ahora es la que tiene la palabra de Dios. O sea, que como profeta es la primera persona que declara la dispensación de la iglesia o la administración divina de tiempo que tenía que ver con el misterio. Y es una cosa que hasta los ángeles del cielo escucharon esto, quiero que sepan, porque no sabían los ángeles del cielo lo que iba a suceder. Fue una cosa extraordinaria. Esto lo vamos a ver en el discurso del aposento alto, en los capítulos de Juan 14 al 16. Aquí es donde se dirige Jesucristo a el comienzo de la edad de la iglesia. Él es el que nos participa todo esto. Ella se encuentra en el evangelio de Juan. Entonces, pues ahora tenemos la división lógica. El próximo día es el segundo día del diario. O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando del segundo día del diario, es lo que acabamos de ver en estos momentos. Y sabemos inmediatamente que en este diario tiene que ver con el contacto que tiene Jesucristo y Juan. Nosotros podemos ver que cualquier otro periodo de 4 días en la vida de Juan han debido ser interesantísimos, porque este era un hombre que estaba dedicado a Dios, estaba lleno de sabiduría de Dios. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, desde el vientre de su madre. Aquí van a ver la maravilla que soy yo para pintar. Este es el vientre de su madre. Que desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. No me he ganado premios por hacer cosas de esas, pero Entonces este hombre vino y estuvo lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Soberanamente Dios, en las épocas de los judíos, le hace tener el Espíritu Santo para que haga, para que sea el heraldo de él. Entonces, continuamos viendo lo que nos dice Juan 1:29. Al día siguiente, de nuevo, vio Jesús que venía hacia él y dijo, después de ver que venía hacia él, tenemos un espacio de tiempo en el cual el Señor Jesucristo fue bautizado. Aquí está el espacio de tiempo que les acabo de mencionar. Él, entre lo vio venir y dijo, era cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Claro está que en este evangelio no se habla exactamente del evento de su bautismo, pero sí lo vemos a Mateo 3:16-17. Mateo 3:16-17, que nos dice lo siguiente: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. Y en el versículo 17 nos dice: y he ahí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí está el Hijo de Dios hecho carne, viniendo a ser la voluntad de Dios y diciéndole al mundo entero que él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y de eso hablaba ese bautismo. Era un bautismo especializado, o sea, ese es el bautismo único, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este suceso le confirmó a Juan que Jesucristo era el Mesías. Ya de hecho, él sabía que era, pero cuando oye la voz ya del cielo, ya este hombre queda completamente satisfecho con todo lo que estaba haciendo. Entonces, el Dios hombre, que es el ser único del universo, estaba entre los hombres de la tierra. O sea, estaba en su tienda de campaña en la tierra. Y por eso, cuando Jesucristo estaba saliendo del río Jordán, Juan se volteó y les dijo a la multitud de personas que se encontraban en la ribera. La ribera es, aquí está, este es el río, el caudal del río, y la ribera son cualquiera de los lados del río. Entonces aquí había una multitud de personas, muchísimas personas paradas en la parte del río donde estaba bautizando él. Se voltea Juan el Bautizador, que está parado aquí, y les dice a ellos, se dirige a ellos, y les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se los dejó saber, y esta gente sabía, este grupo de personas sabía a qué se refería él cuando decía el Cordero de Dios. O sea que veámoslo poco a poco. Entonces, ¿qué era lo que les decía Juan? Les estaba diciendo que el animal que se utilizaba para los sacrificios, o sea, el Cordero, el cual se utilizaba para cuatro clases de diferentes sacrificios en las épocas de Israel, bajo el código levítico, se utilizaba en la ofrenda de propiciación y en la ofrenda de la reconciliación, que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Nosotros somos propiciados por Él, porque Él paga por nuestros pecados, y reconciliados con Dios Padre por su obra redentora. O sea, que tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, a la dispensación previa. Entonces vemos que aquí, les voy a hacer esta parte gráficamente porque es muy interesante. En los sacrificios en el altar, aquí había un altar donde se ofrecían los sacrificios, y en ese altar se ponía el cordero mío. Este va a salir muy mal, se los garantizo, pero bueno, ahí está el cordero, parece una cucaracha, pero es un cordero, créanmelo. Bueno, el cordero X, a este cordero se paraba un hombre al lado, aquí estaba el sacerdote, y se paraba un hombre al lado del cordero, ¿verdad? Mientras tanto, habían cientos de personas alrededor de este evento, porque esta era la manera que ellos les enseñaban la palabra de Dios, a través del ritual. Entonces, aquí está el cordero. Voy a tener que tomar clases de pintura para poder sacar eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, se ponía un cordero, un ternero, un cabrito, una paloma o una tórtola, una tortolita. Depende de la cantidad de dinero que tenía la persona para ofrecer. Porque esto hablaba de qué? De un sacrificio muy especial con el cordero. Generalmente, estas eran las categorías que se utilizaban, pero nosotros, claro está, estamos tratando con el cordero. Tenía que ser un cordero perfecto, sin defectos y sin manchas, en el cual no se hallaba yugo. Esto nos habla de que nosotros, si aquí estamos viéndolo, estamos yendo a la edad de los judíos, ¿verdad? Mirando a la edad de los judíos donde estos rituales sucedían. Este cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser un cordero que no había tenido yugo. Y tenía que ser un cordero perfecto. Yugo, o sea que no era un animal domesticado, no era un animal que lo tenían amarrado. ¿Qué habla? Es la foto perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Él no estaba bajo el yugo del pecado. y era un hombre perfecto, en él no había mancha ni había la naturaleza pecaminosa humana. Era la perfecta representación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, y eso lo ven en Números 19:2. Y este es el estatuto de la ley del Señor que ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una novilla alianza sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual no se haya puesto yugo. O sea, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo de una forma explícita. Ahora, después de amarrar este cordero sobre el altar, el sacerdote se paraba ahí enfrente del cordero y el hombre que se acercaba tenía que confesar sus pecados, y el sacerdote le ponía la mano arriba al hombre. Aquí estaba el sacerdote, le ponía una mano al hombre arriba y ponía la otra mano arriba del cordero. Entonces lo que sucedía en ese momento es que había una transferencia. El hombre confesaba sus pecados y el sacerdote es el que hacía la parte de la transferencia de los pecados de ese hombre al cordero. O sea que esos pecados se transferían hasta la imposición de manos y se transfería de este hombre al cordero. Aquí tenemos una mano arriba de este hombre, estos son los dedos, y aquí está la otra mano con los otros dedos. ¿Okay? Ponía las dos manos. Entonces vemos que eso hablaba de la transferencia de los pecados del cordero, y la mayoría de las personas que estaban ahí presentes entre sí no sabían ni leer ni escribir. ¿Okay? La mayoría de personas de esa época no sabían leer ni escribir. Lo que sí sabían era que podían ver. Ellos podían ver todo lo que estaba sucediendo. Y era la manera que aprendían la doctrina de la salvación. O sea que no podían leer ni podían escribir, pero sí podían ver lo que estaba sucediendo. Seguidamente, después de esa transferencia de pecados, el sacerdote agarraba el hocico del animal, ¿okay? Lo levantaba y con el cuchillo lo degollaba. ¿Okay? Entonces, claro, está la carótida, se la cortaba y empezaba con la primera respiración del animal, comenzaba a soltar sangre por chorros de la carótida hasta que el animal se desangrara. Y eso hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto se hacía, recuérdense que estas ordenanzas se le dieron a Moisés 1400 años y pico antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya para nosotros se remonta a 3400 y pico de años, o 3300 años. Entonces, le cortaba la carótida y salía, y es una cosa, imagínense la cantidad de sangre que salía, y las personas que estaban ahí alrededor, que eran 200, 300 personas, veían ese espectáculo y sabían que aquí había sucedido algo extraordinario, que todos entendían el significado que tenía. La sangre del cordero se derramaba por todos los lados, y las personas que estaban ahí viéndolos sabían que había sucedido algo extraordinario. Aquí está el pecador y aquí está un cordero que no tiene que ver nada con los pecados que hizo este hombre, y este cordero que está aquí es el que está pagando por los pecados de este hombre. Este cordero no tenía nada que ver, era perfecto, no tenía manchas, nunca había estado bajo yugo. En otras palabras, el cordero era inocente. No se había involucrado en los pecados de este hombre, pero pagó por esos pecados con su propia vida, con su muerte física. Y entonces así era que se le enseñaba a los judíos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos saben que sin sangre no hay remisión de pecados. Incluso el cambio que ha habido entre los judíos en estos momentos es el siguiente. Debido precisamente a la profecía de Isaías de lo que iba a suceder, debido a que ellos rechazaron al Mesías, el templo, como se conocía en Jerusalén, fue hollado. En otras palabras, no quedó piedra sobre piedra después que vinieron las legiones de Tito. Acabaron con todos los récords históricos que tenían, que estaban archivados en el templo porque era el lugar más seguro. Los acabaron por completo. Entonces, hoy en día, los judíos no saben quién pertenece de los judíos a qué familia. Nadie sabe a quién pertenece porque no hay récords históricos. Entonces, lo que hicieron los judíos es que se cambiaron del sistema de sacerdocio levítico a un sistema rabínico, porque no saben, porque la familia de Leví eran los únicos que podían ser sacerdotes. Solamente la familia de Leví podían ser sacerdotes. Entonces, hacen un sistema rabínico, y hoy en día los judíos, cuando celebran la Pascua, hacen en muchas ocasiones degollan a una gallina, ¿okay? Porque no pueden hacer otros rituales animales, porque para que la gallina saque su sangre, porque ellos saben que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces tienen este velo, que no saben que ya nuestro Señor Jesucristo, en el día preciso que estaba escrito en los rituales de la iglesia había pagado por los pecados del mundo. O sea que en estos momentos tienen ese velo va a ser quitado a medio de la tribulación, en estos 3 años y medio, en la gran tribulación. Se van a dar cuenta que es Jesucristo, sí es, y ahí se condolerán, y ahí sabrán. Ahora, no todos los judíos, hay muchos judíos en estos momentos que creen en Jesucristo, debido a la diáspora, debido a que esos judíos cayeron en casas de personas creyentes, ¿sí? No son judíos que crecieron y se casaron con mujeres gentiles o viceversa, y de ahí fueron evangelizados, pero son semillas de los judíos, y con esa semilla de los judíos es que se mantiene la promesa de Dios, que serán los judíos como la arena del mar y con las estrellas del cielo, y a ellos se les dará la promesa, a estos judíos. Los judíos que permanecen vivos entran a la tribulación, ¿okay? Los judíos que permanecen vivos después de la gran tribulación, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a salvarlos. Entonces vemos pues que era sabido por ellos de que sin remisión, por estos rituales tan extraordinarios que existían en el Antiguo Testamento, ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo, que sin la remisión de sangre, sin botar sangre, no había remisión de pecados. Entonces, cuando él le dice, vean aquí el Cordero que quita los pecados del mundo, ellos sabían exactamente qué estaba hablando Juan el Bautizador. O sea que Jesucristo es el Cordero de Dios, literalmente en el griego quiere decir el Cordero que procede de Dios. En el griego se encuentra en el genitivo de origen, o sea, el Cordero procede del Padre, es procedente del Padre, porque lo que dice la Escritura es que porque amó Dios al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, nacido de una forma única, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, directamente del cielo. Y entonces aquí tenemos la cruz. Bueno, las voy a poner aquí en el pizarrón para poder ver esto también. Que a pesar de que no puedo dibujar muy bien, que digamos, por lo menos la fotografía tiene mucho impacto. Vemos que la naturaleza pecaminosa, aquí está la cruz, ¿verdad? Y aquí tenemos la naturaleza pecaminosa humana, con su área de fortaleza y con su área de debilidad, y con las tendencias en cada lado. Y estas tendencias de este lado producen el ascetismo, que está basado en la ley, golpes de pecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está la lascivia, que son las dos tendencias de la naturaleza pecaminosa. A veces oscilan entre una y la otra. El área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa humana, que produce bien humano, y el área de debilidad, que produce pecados o desobediencias hacia Dios. Pecados. Ok, ya tenemos esa parte en mente. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo colgaba en la cruz, literalmente cientos de millones de pecados fueron derramados sobre él y juzgados. Cientos de millones de toda la raza humana. A la medida que fueron derramados sobre él y juzgados, quiere decir que todo el pecado es eliminado como tema de salvación para nosotros. Cristo es el Cordero de Dios, y todo sacrificio de los corderos del Antiguo Testamento simplemente apuntaban a la cruz. Y Él es el que quita los pecados del mundo con todo eso, con esa naturaleza pecaminosa que permanece en nuestro cuerpo. Todos los pecados fueron imputados a Dios en la cruz. Todos, pasados, presentes y futuros, de toda la raza humana, de todo el mundo, y fueron juzgados sobre Él. Entonces Él pagó por los pecados con su muerte espiritual. O sea que hoy en día la cuestión del pecado no es el tema para la salvación. O sea que cuando nosotros estemos haciendo evangelismo, no hablen de pecado, porque ya el pecado está pagado. Hablen de Jesucristo. ¿Qué cree la persona de Jesucristo? No que creemos del pecado, porque sabemos que todos somos pecaminosos, irremisiblemente pecaminosos. Jesucristo es el Cordero de Dios y todo sacrificio, o sea que el como Cordero, Él es el que paga por todos esos pecados. Él es el único que tiene, el que hace la obra redentora, el único. Nosotros simplemente hablamos de la obra que Él hizo y apuntamos a Él, como hacía Juan el Bautizador, lo que hace Dios. Vemos que Jesucristo lo pagó, pero los sacrificios de los animales eran muertes físicas, y la muerte del Señor fue una muerte espiritual. O sea que cuando tengamos una referencia a la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, es una referencia a las últimas 3 horas de la cruz, cuando Jesucristo estaba cargando con nuestros pecados. Esa es la referencia de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que Juan el Bautizador no solo era un predicador sino que además era profeta. Y como profeta, él vio al Señor Jesucristo y había muchas personas alrededor de ellos. Es más, en ese tumulto de personas estaban Juan, el escritor de este evangelio, también estaba Andrés, y ambos de ellos tenían sus hermanos, y ninguno de ellos seguiría, de ahí en adelante, seguiría a Juan el Bautizador. De ahí en adelante ellos van a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Juan es uno de los apóstoles, el que escribió esto. Pero Juan estaba presente cuando se hizo ese bautismo. Entonces, vemos que Juan dice, ahí va Juan el Bautizador. Les dijo, ahí va el Cordero de Dios. O sea, mírenlo, ahí va el Cordero de Dios, o sea, el que quita los pecados del mundo. Y esto no iba a suceder inmediatamente, sino claro, estaba después de 3 años, porque este es el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar preciso del cruce de los judíos a la tierra prometida, a la tierra del descanso. Entraron al descanso de Dios, a lo prometido para ellos, que es, de nuevo, es una tipología que habla de la salvación. Entonces, Juan vemos que era el heraldo de este hombre, que era nuestro Señor Jesucristo, y era del cual él había estado hablando. Pero finalmente se le presentó y les dice a todos, este es el hombre del cual yo estaba hablando. Incluso habían gentes ahí religiosas que les dice y le están apuntando, hay gente que creyó y hay gente que no creyó, como en todas ocasiones. Así pues que consecuentemente el Cordero de Dios colinda la cruz con los ofrecimientos levíticos e indica que Jesucristo es el que moriría espiritualmente en la cruz por nuestros pecados, proveyendo así la salvación. Y después de eso, de que eso se cumpliera, Jesucristo mismo moriría físicamente. O sea que Jesucristo colma con todos los ofrecimientos levíticos del pasado. Él es el que viene y hace, le pone fin a todos esos ofrecimientos. Y lo que sucede es que también, con la profecía de Isaías, se derrumba el templo donde existían los sacrificios y elimina a toda la familia. O sea, todos los récords históricos se acabaron. Entonces la cruz es la culminación de los ofrecimientos levíticos, y ellos los utilizaban para comunicar el evangelio para las personas que podían ver pero no podían leer ni escribir. Era todo bajo ritual. Simplemente las personas que estaban en Jerusalén, los letrados, que eran los escribas, los fariseos, los saduceos, y las personas que pertenecían al Sanedrín, eran los que hablaban, los que leían y los que podían ver las escrituras sagradas. Estas personas eran políglotas, hablaban 3 lenguas por lo menos. Aquí entonces no se refería al don de lenguas, sino que eran personas que podían hablar en estos idiomas para comunicarse. Con el Imperio Romano se tenían que comunicar en latín. ¿Okay? Y la lengua franca de ese momento era el arameo, y la lengua que se utilizaba para comercio era el griego. O sea que estas personas que estaban a la cabeza de la nación, en lo que se refiere a las que tenían las empresas grandes de esa época, eran personas que hablaban estos idiomas, eran las personas que estaban instruidas, en otras palabras. Entonces vemos pues que podían entender la muerte del animal, estas personas podían entender la muerte del animal y podían entender la postura de las manos en la cabeza del individuo y en la cabeza del cordero, lo cual hablaba de la transferencia de pecados del pecador al cordero sin culpa. Era una cosa extraordinaria, o sea que no había escapatoria. Estas personas tenían que saber que lo que estaba sucediendo era una transferencia del justo que pegaba el justo por los injustos, y el justo es nuestro Señor Jesucristo que va a la cruz. O sea que esto no son cosas del hombre, que se han hecho por el hombre. O sea, aquí hay 66 libros que todos concuerdan uno con el otro en un periodo largo de tiempo que fueron escritos, que no hay en la historia, no hay ninguna cosa similar a la palabra de Dios, nada, porque es perfecto, Dios es perfecto. Y a medida que nosotros estamos viendo estas informaciones, estamos viendo la perfección de Dios, y eso que hace, cementa nuestra fe, porque vemos que es una cosa tan especial, tan hermosa, tan bien unida, que no hay lugar para dudas. Lo que van a ver también es que todas las preguntas que ustedes tienen acerca de la Biblia se van a contestar a medida que estemos haciendo estos estudios. Los versículos que parecen dudosos para ustedes en estos momentos, poco a poco, con la información que van adquiriendo, lo van a poder ver de otro punto de vista y se les va a clarificar. Y para que vean lo que es Dios, porque Dios es perfecto. Entonces, ellos sabían que sin el derramamiento de la sangre, entonces no había remisión de pecados. Entonces, lo que dice Juan es, miren al Cordero que quita los pecados del mundo. Lo que tenemos que ver ahora es que la palabra que quita es el participio presente activo del verbo airo. Este verbo, es más, se pronuncia airo. Airo. Airo es el participio presente de este verbo, que quiere decir levantar, cargar o soportar. No quiere decir que nos quita los pecados, como está en esta traducción. Y la traducción que tengo yo en estos momentos aquí conmigo es la traducción de la Biblia Americana estándar, pero aquí en la Reina Valera del 60 dice lo siguiente. Perdón, que quita el pecado del mundo. También dice aquí en el número 29 que quita el pecado del mundo. Aquí también dice que quita. No quiere decir que quita, que nos quita los pecados. Quiere decir que Él carga y soporta nuestros pecados. Quiere decir levantar una carga. ¿Okay? Así que Jesucristo levantó nuestros pecados y soportó su carga. Cuando Adán pecó, Dios le advirtió que la paga del pecado era la muerte. Eso se ve en Génesis 2:17. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hebreo dice, muriendo morirás. En otras palabras, le estaba advirtiendo que él iba a morir espiritualmente y después moriría físicamente. No murió físicamente en ese mismo momento. O sea que la paga del pecado siempre ha sido la muerte, pero no era la muerte espiritual, sino la separación de Dios. O sea que cuando Adán pecó, no pudo tener comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y se tuvo que esconder en el jardín, porque no podía soportar su cara. Entonces, o sea que la paga del pecado es la muerte espiritual. O sea que Adán, cuando Adán pecó, no murió físicamente, murió espiritualmente. En el instante que pecó, murió espiritualmente, porque la palabra de Dios le dijo, en el momento que tú participes de esto, morirás. Exactamente, murió espiritualmente. Recuérdense que él fue creado con alma, con cuerpo y con espíritu, y murió espiritualmente. 800 y pico de años más tarde murió físicamente. O sea que primero murió, por eso dice muriendo morirás. Entonces todo eso enfatiza que fue una muerte espiritual la que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces aquí tenemos todos los pecados del mundo, y todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, son una enorme carga. Y son levantados y puestos sobre el Señor Jesucristo en la cruz. O sea, es la copa que Él toma de nuestros pecados. Él carga con nuestros pecados. No es que nos los quita como si no los hubiéramos cometido. Sí los cometimos nosotros, pero Él los carga con ellos, y Él es el que paga por los pecados de nosotros. Él carga con nuestros pecados y paga la pena. Él es el que paga la pena como el Cordero. O sea que todo pecado que se haya sido cometido y que será cometido por la raza humana, ya fue juzgado en la cruz. Bajo la ley de doble riesgo, nosotros no podemos ser condenados dos veces. O sea que bajo la ley de doble riesgo, estos no pueden ser juzgados de nuevo, de ninguna manera. Y debido a esto, el pecado ya no es una barrera entre el hombre y Dios. Y por el simple hecho de creer en Jesucristo, el hombre tiene vida eterna. Simplemente por el hecho de creer en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos vida eterna, porque ya Él pagó por los pecados. Él quiere que todo el mundo se salve. Esta remisión de pecados, lo que hace Él en la cruz, no es para ciertas personas nada más. No es para ciertas, es para todo el mundo. Juan 1:29 entonces nos dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia Él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En realidad, la verdad, no está bien traducida, y debe decir que levante y carga en el sentido de ser juzgado por estos, ¿ok? O sea que en esa parte lo pueden cambiar. En realidad es el mismo concepto que tiene 1 Pedro 2:24, y lo pueden ver. 1 Pedro 2:24 aquí le está clarificando. 1 Pedro 2:24. Por eso es importante ir al idioma original, porque lo que sucede es que, miren, la mayoría de estas traducciones fueron hechas por expertos lingüísticos, incluyendo la famosa Biblia del King James, que dicen que es una de las mejores Biblias traducidas, de paso, y esta es una muy buena Biblia, la Reina Valera. Pero lo que sucede, al igual que sucedió con la Biblia del King James, fue que fue traducida por hombres expertos en lenguas, eran lingüistas, que así debe de ser, y no eran, muchos de ellos no eran cristianos, o sea que, y había grupos diferentes que hacían las traducciones, y por eso se ven ciertas discrepancias en la traducción, pero no hay discrepancia en el original. O sea que por eso es bueno regresar a la parte de la palabra de Dios y comentar no solamente el griego, lo que nos dice el griego, sino saberlo en el contexto de la palabra de Dios. Veamos entonces 1 Pedro 2:24, que es el mismo concepto, que nos dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, o sea, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Entonces el mismo concepto, él carga con nuestros pecados en la cruz, son derramados sobre él en la cruz, no es que los quita, es una cosa muy pequeñita, pero tiene gran significado. O sea que el pecado del mundo quiere decir expiación o reparación ilimitada, no es una, no es algo limitado para ciertas personas que Dios escogió en la eternidad pasada, tú son los que se van a salvar, el resto no se salva, no, de ninguna manera. Él quiere que todo el mundo se salve, sin excepción. Ya aquí vemos, aquí está el plan de Dios para la raza humana, y aquí está el plan de Satanás. Vamos a poner el de Dios arriba, todo, él quiere que todo el mundo se salve, aquí está la salvación. Pero entonces el plan satánico, vamos a ponerlo con esta S, que es como tridente, por eso lo utilizo, es de cegar los ojos del hombre para que no vean el evangelio de Dios, es de cegar. Pero Dios quiere que todo el mundo se salve, y lo que utiliza la máxima carta de Satanás es la religión. Ustedes ven a personas, por ejemplo, en estos momentos una de las religiones que está avanzando más en el mundo es la religión de los musulmanes, y con eso él ciega millones y millones y millones y millones y millones de personas para que no vean el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con la religión es lo peor que puede suceder dentro de la primera fase. Veamos entonces que todos los pecados que se han cometido o se cometerán en la historia de la raza humana fueron cargados, fueron depositados sobre él, sobre su cuerpo, para pagarlo. 2 Corintios 5:14-15, que nos dice lo siguiente: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Aquí no dice murió por unos cuantos, o por 3 o 4, o por 400 personas, o por 1000 en cada dispensación, sino que dice murió por todos, por todos los hombres del mundo, todos, hasta por Fidelito, pagó por los pecados del mundo entero. O sea que estas personas tenían para ellos disponible la salvación si la querían, pero estaban cegados. Que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por todos. De nuevo, 2 Corintios 5:19 también lo podemos ver, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando al mundo, está hablando al mundo entero, no a unos cuantos, sino a todo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Transgresiones aquí es pecado, es desobediencia.